La clave del éxito, las lecturas que nos han transformado. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional y con la colaboración de Vaughan Systems. ¿Somos emprendedores? ¿Sí o no? ¿Por qué el 90% de los emprendedores fracasan? ¿Cuáles son las claves para no fracasar? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Clave del Éxito. Soy César de la Paz, estoy con mi compañero Manuel Tallada y con el profesor Richard Vaughan. Y hoy vamos a hablar del libro El libro negro del emprendedor. Este libro fue publicado en el 2007 y escrito por Fernando Trías de Bes, economista y reconocido escritor de ensayos empresariales y novelas, muy conocido por ser coautor del bestseller mundial La Buena Suerte. En este libro, el autor analiza el porqué del fracaso de muchas iniciativas emprendedoras, como hemos dicho, el 90% fracasan, y nos da las herramientas para no hacerlo. Mucha motivación, talento para identificar las oportunidades y, sobre todo, un gran espíritu luchador para salvar las dificultades. Manolo, cuéntanos de qué va el libro.
Muy buenas, pues este libro es de obligada lectura para quien piensa emprender. En él, su autor, Fernando Trías de Bes, identifica un total de 14 factores clave de fracaso, que vamos a llamar FCF, y que son las razones por las que un negocio termina cerrando. Es muy interesante porque la mayoría de libros te hablan de factores de éxito, qué es lo que hay que hacer. En este, el autor lo que nos identifica son qué es lo que no tengo que hacer y por qué. El primer factor clave de fracaso es emprender con un motivo, pero sin una motivación. Fijaros la diferencia entre motivo y motivación. Te dice que si tú inicias un proyecto de emprendimiento por diferentes motivos, como poder gestionar tu tiempo, para poder elegir tus vacaciones, porque odias la empresa en la que estás o a tu jefe, o simplemente porque te has quedado sin trabajo, ese proyecto estará condenado al fracaso. La diferencia es un pequeño pero importante matiz. No se trata de tener un motivo, sino de que haya una motivación. Esta última hace referencia a las ganas, a la ilusión, al deseo profundo de emprender. El segundo factor clave de fracaso es no tener carácter emprendedor. Emprender es una forma de enfrentarte al mundo. Es una manera de entender la vida, con la que no todo el mundo se siente a gusto. ¿Cuál es esa forma de vida? Pues aquella en la que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El tercer factor clave es no ser un luchador. Se trata de la capacidad de sobreponerte a las dificultades, de afrontar reveses, de caer y levantarte de inmediato. Llamarla capacidad de sufrimiento, tenacidad, constancia. El cuarto factor es contar con socios cuando en realidad se puede prescindir de ellos. Recomienda emprender solo, ya que solemos buscar un socio por inseguridad o miedo. El quinto factor clave de fracaso es escoger socios sin definir criterios de elección. Pese a su recomendación en el capítulo anterior, es consciente de que pocos emprendedores lo hacemos solos, y por ello dedica este punto a cómo escoger la persona con quien asociarse. ¿Coinciden sus valores con los tuyos? Y sus objetivos. El sexto FCF es ir a partes iguales cuando no todo el mundo aporta lo mismo. Este sugerente título analiza cómo pactar con los socios y arranca por la necesidad de definir cómo se producirá la separación en caso de que tenga que suceder. ¿Por qué hacerlo antes incluso de empezar? Porque es mejor pactar cómo nos vamos a pelear cuando aún somos amigos. El séptimo factor es la falta de confianza y comunicación con los socios o entre ellos. El octavo es pensar que la idea depende del éxito. Perdón, que de la idea depende el éxito. Trías de Bes afirma tajantemente que la idea es lo de menos y que lo importante es la forma que se le da a la idea. ¿Qué se hace con ella? Y es así. En realidad, todo el mundo tiene ideas. A ti te puede surgir una idea que crees brillante y que además, buscando socios, no se la quieres contar por miedo a que te la roben. Y esa misma idea la han tenido 100 personas en todo el mundo. Y muchos de ellos, de hecho, ya han fracasado con ella. El noveno factor clave de fracaso es adentrarte en sectores que no te gustan o desconoces. Se debe emprender en sectores que se conozcan muy bien o que atraigan mucho, que gusten, y mejor todavía si cumplen ambas condiciones. El décimo factor es escoger sectores de actividad poco atractivos. Lo mejor es buscar sectores que crezcan, o en los que haya poca competencia, o que sean rentables, o que requieran poca inversión inicial. El décimo es hacer depender el negocio de las necesidades familiares y las ambiciones materiales. Aquí te recomienda que si emprendes y tienes pareja, y tu pareja trabaja o tú estás trabajando, cuidado, no poner todos los huevos en la misma cesta al principio. Y por supuesto te dice, no se debe vivir como un rico, por encima de tus posibilidades. Nunca, pero mucho menos al inicio. El decimosegundo es emprender sin asumir el impacto que tendrá sobre nuestro equilibrio vital. La vida del emprendedor no es una vida que permite equilibrar vida personal y profesional. El emprendedor lo es todos los días del año y las 24 horas al día. El decimotercer factor es crear modelos de negocio que no dan beneficios rápidamente y de forma sostenible. Aquí está Hunt, el autor. Un negocio que no genera dinero desde el principio no lo hará en el futuro. Recomienda no alargar una agonía y cerrar si se tienen pruebas de que el negocio no marcha. Y el último es la diferencia entre ser emprendedor y no empresario, y no retirarse a tiempo. En este capítulo analiza de lleno la diferencia entre empresario y emprendedor. El emprendedor es una persona que disfruta emprendiendo, es decir, creando cosas. El empresario es alguien a quien le apasiona generar crecimiento y sobre todo gestionar. Y por eso es determinante que el emprendedor sea capaz de identificar cuándo es el momento de apartarse a un lado y poner a un profesional que gestione el negocio, porque pocas personas tienen ambos talentos, aunque aquí tenemos en esta sala una persona que yo creo que los tiene, ¿eh? Que luego nos lo comentará. A ver, César.
Muy bien, bueno, pues wow, vaya tema. Bueno, es curioso porque bueno, pues recientemente lo hemos estado comentando. Nosotros en MRC nos dedicamos a formar managers y una de las cosas que hacemos es medir competencias emocionales. De hecho, hay dos competencias porque medimos vinculando o intentando comparar los niveles en las competencias emocionales que tienen los managers con una norma, que en el caso de la medida del management es una norma que no es española en el test que utilizamos, sino una norma multinacional norteamericana. Y hay dos competencias que nos salen particularmente bajas. Una es la autorrealización, y la autorrealización es la ambición que tenemos por crecer, las ganas de, en este caso, de ser intraemprendedores, ¿no? De cambiar las cosas dentro de la organización. Y la otra, curiosamente, y lo menciona Tías de Vez en el libro, es la independencia. La inseguridad por tomar decisiones y asumir de forma personal una iniciativa, tanto dentro como fuera de la organización. La verdad es que este libro toca un tema que a mí me ha obsesionado durante mucho tiempo, Personalmente, esto de que si somos o no somos emprendedores en España, y te lo estoy poniendo en bandeja, Richard, para luego, sí o no, no lo sé. Hombre, no me refiero a montar un bar, que es la iniciativa que pasa por la cabeza de la mayor parte de los cuarentañeros en este país, pero no sé. Desde luego, como os decía, en el mundo de las organizaciones donde nos movemos nosotros, la pregunta también sería si somos intraemprendedores, que me parece un comportamiento muy, muy importante en el día de la organización de hoy. Hombre, si tú estudias los modelos que se han desarrollado sobre este comportamiento, los modelos predictivos, encontramos que hay fuertes correlaciones entre ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, para que aumente la probabilidad de encontrar comportamiento intraemprendedor en las personas que trabajan en una empresa, necesitamos individuos, primero, que tengan una alta autoeficacia, es decir, que tengan una autoestima fuerte, que tengan, como hemos dicho, autorrealización, es decir, ambición, esperanza por asumir responsabilidades, por crecer, por proponer cosas, y además una tolerancia al fracaso también muy importante, Destaca ahí pues competencias como la comunicación del error o el tiempo que tardamos en recuperarnos de un fracaso, ¿no? También un estilo de coping activo y no pasivo, es decir, que frente al estrés ataquemos el problema y no simplemente utilicemos la distracción para reducir el estrés de los problemas. En fin, una serie de correlatos que además a su vez vienen influidos por la cultura organizacional, el estilo de dirección o incluso el pool de KSC, ¿no? De Knowledge, Skills and Competencies, es decir, el pool de desarrollo que tiene cada una de las organizaciones, que evidentemente, pues cuanto más alto lo tiene, pues más autoestima provoca y a su vez más conducta intraemprendedora. En fin, realmente ayudar a una organización a tener una cultura que provoque el emprendimiento es complejo, ¿eh? Y este manual, en mi opinión, recoge grandes ideas tanto para el individuo como para la empresa, para entender mejor y apoyar mejor la aparición de ese comportamiento. No sé, Richard Vaughan, now you got to aportar your North American point of view.
In entrepreneurship, to be an entrepreneur, ser emprendedor y ser empresario. My life, people call me un emprendedor, visionario, etc. Fine. But really, soy empresario y profesor. O sea, because emprender in the sense of creating new initiatives and building the ship in dique seco and then taking it out to alta mar. Right. And then finding a capitán de corbeta or something. You know, normally, it's very, very important, but the most important part is the management, managing people and processes, and to make sure that your idea, your initiative can llegar a buen puerto, can reach the promised land, let's say. It requires skill in dealing with people internally, your own employees and managers, and externally, your customers or clients. A customer buys a product, a client buys a service. That's the difference between those two words, tangibles and intangibles. And it requires constant management, just millimetric sometimes, not necessarily micromanagement, which is bad, but millimetric attention to details today, not tomorrow and not yesterday. You know, they say agua pasada no mueve molino. Yeah, but agua futura tampoco lo está moviendo todavía. You need, it's el agua de hoy, the right now that's turning the mill, and you have to be focused on this. But I agree with the author, Mr. Trias de Bes, completely. I don't agree 90%. I think it's 95% of startups die in the first 5 years. I remember my father sent me a book on how to run your own business, como dirigir tu propio negocio. And I read the first page and closed the book. The first page explained everything. And he said, this man, the author, was the president of the American Chamber of Commerce. And he said, 95% of all new businesses die in their first 5 years. Okay, that was a jarra de agua fría, you know, as you say in Spanish. And then he gave the reasons. And he said, reason number one, which is 50% of the reasons, is the incompetence of the founder manager, which requires a process of self-analysis. If you are going to emprender, if you're going to start a business initiative, you need to know yourself very, very much. That's why many people look for partners, socios, because they don't have enough self-confidence, or they don't believe, or they don't have strong enough convictions in the product or service they want to represent. Second, of course, they need to tener un oficio, which I think is number 9 or number 10. You say, hay que saber hacer algo, something that is that is demanded by the market, or something that is attractive to the market. But then you have to work diligently to never disappoint your customer or your client. It's impossible to never, but 99% of the time it's possible to never disappoint. And that creates a type of mentality that you get up early, you work on the weekend in order, para no decepcionar. And that's not only for your customers, but also for your employees. And if you want your employees to go from here to Antarctica for you, it requires a style of leadership, or at least a connection with your employees that's extremely positive, and they enjoy it. They like helping you. They like helping you, even if you don't pay them more than your competitors. They like it. But of course, what Mr. Trias de Bes says is exactly correct. No tener socios. Y si tienes socios que por lo menos estés, that you represent different skills. that there's a reason to have a partner. One could be especially in technological, and the other is sales and public relations and these types of things. And con motivo pero sin motivación. I can't imagine a person who would be an entrepreneur without motivation. It just doesn't make sense. I mean, would be destinado a fracaso, seguro. Uno tiene que tener un celo mesiánico en sus convicciones sobre lo que está proporcionando al mercado o al cliente. And so things, and it's not a question of making money. The money comes. It's a question of this product or this service and the satisfaction of the client or the customer. That's the secret. But you have to manage. Because after a certain beginning, you begin to grow, you need people. To achieve important growth, you need people. And you need people to row with strong arms, to develop strong muscles, to row, remar con músculo, and in the same direction, etc. And so that requires good management of people in addition to good management of processes in order to have as few people as possible. If you have good processes, good systems, good technology, you need fewer people. And if you have good people, which means you need to recruit very carefully, very carefully. If you recruit really carefully, you don't need to train so much because the people learn simply by looking. And so if you have really good people, it's very easy to succeed as an entrepreneur. And so I do recommend the book. I recommend the book because it covers many areas that I agree with completely. Mr. Tree is the best. El libro negro. I don't know why it's a black book.
Bueno, habrá que preguntarle al autor, Richard. Bueno, muy, muy, muy precisos tus comentarios, en mi opinión. La verdad es que has aportado mucho valor. Bueno, Manolo, ¿cómo resumirías la clave del éxito de este libro?
Bueno, en este caso la tengo clara. De nuevo, refuerzo algo que has dicho tú, Richard. Cuando monté emprendí mi primer proyecto, antes de comenzar, viniendo de Asturias, donde yo vivía, hacia Madrid, venía con un distribuidor nuestro australiano, que tenía su propio negocio. Yo le preguntaba, ¿con quién emprendo? ¿Con quién me apoyo? Y me decía, el mejor socio es un banco. Yo no lo entendía en aquel momento, pero me decía, descarta familia, descarta amigos. Y te digo, el mejor socio es un banco, cuando los tipos de interés en aquella época eran del 15-16%. Bueno, pues la clave del éxito para mí es, si hay que elegir un socio, un compañero de viaje o varios, pregúntate con quién te meterías en un submarino para dar la vuelta al mundo. Imagínate que tienes que dar la vuelta al mundo. Esa idea viene aquí en este libro. Para mí es la clave del éxito. Es igual que en el aspecto personal. Con tu pareja, ¿te meterías a dar la vuelta al mundo en un submarino? Muy bien, pues...
Bueno, pues inquietante pregunta esa última, Manolo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en este capítulo de La Clave del Éxito dedicado al libro El Libro Negro del Emprendedor. Esperamos que os haya gustado y, sobre todo, esperamos que os haya servido. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional, y con la colaboración de Vaughan Systems.